Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Qué despacio avanza el tiempo hoy, ¿verdad? Sobre todo para los más peques de la casa que están ya pensando en meterse prontito en la cama para mañana madrugar y ser testigos de lo que es su primer gran día todos los años. Es Noche de Reyes, a partir de las 6:30 la cabalgata recorre las calles de Valladolid y nosotros vamos a acompañarte hasta las 4 en punto en la sintonía del 101.2 COPE más Valladolid, hasta las 3:30 en el 104.5 de FM. El día hoy, viernes 5 de enero, no se ha presentado todo lo plácido, parece que en cuanto a lo meteorológico, parece que el hecho de que haya cabalgata tiene que significar, por sistema, que haga frío, pero nosotros vamos a intentar darle calor a este mediodía de esta jornada de viernes que tiene al aire de chorro en la realización y que comienza ya.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Pues cuando todo hacía pensar que la jornada de hoy en el entrenamiento matinal del Real Valladolid íbamos a disponer también de apertura al público, de entrenamiento a puerta abierta, finalmente ayer se decidió cambiar esa planificación atendiendo pues a razones que el club esgrime, como que mañana del Día de Reyes, pues es como una especie de regalo para la afición. Yo es que opino, desde mi humilde punto de vista, que mañana lo último que van a tener en la cabeza los chavales, que pueden ser el gran público objetivo y potencial de este tipo de medidas, y bienvenidas sean, sean cuando sean, es ir al estadio a ver a los jugadores entrenarse. Alguno habrá, seguro, porque siempre hay gente pato, pero mañana posiblemente los chavales estén pensando más en abrir los regalos y en visitar las casas de los familiares, amigos y vecinos para ver si sus majestades se han acordado de pasar por allí y les pueden también agradecer el haberles dejado algún presente, siempre y cuando se haya sido bueno hasta la misma llegada de los Reyes, porque no vale ya con ir con la inercia. Hoy también hay que portarse bien. Bueno, pues el Real Valladolid ha decidido que el entrenamiento a puerta abierta sea mañana por la mañana, 24 horas antes del primer partido que se va a disputar en esas instalaciones y que corresponde a la segunda Real Federación Española de Fútbol. El Real Valladolid Promesas va a recibir en uno de los dos derbis regionales de esa categoría al Club Deportivo Guijuelo. El otro tendrá que esperar al día 10 porque la Arandina y el Zamora se van a medir el miércoles a las 8 de la tarde en el Montecillo, estadio que va a ser escenario mañana de uno de los grandes partidos por la desigualdad de los contendientes y por lo que significa para los anfitriones de la cuarta ronda de la Copa del Rey, la que van a disputar la Arandina y el Real Madrid en el estadio de El Montecillo. Como te decíamos, también habrá fútbol en Castilla y León de Copa del Rey, Burgos-Mallorca en la jornada del domingo por la mañana a las 12 y por la tarde el Unionistas de Salamanca va a recibir al Villarreal Club de Fútbol. Pero además, este fin de semana tienes la oportunidad de, por ejemplo, ver el partido entre el Real Valladolid de baloncesto y el Baloncesto Fuenlabrada en el pabellón polideportivo Pisuerga en la jornada de mañana, o esperar al próximo lunes para que el Aula Valladolid visite la cancha del Granollers. A partir del segundo fin de semana completo del mes de enero ya se va a normalizar el calendario y prácticamente todas las competiciones, tanto nacionales como autonómicas como provinciales, van a estar presentes. También habrá baloncesto en Mataró, en la Liga Femenina 2. Este fin de semana el Mataró Maresme recibe al Ponce Valladolid en esa categoría. 3:30, continuamos hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira. Más de cuatro décadas, desde Mocedades a El Consorcio. Eres la otra España. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, Valladolid, 13 de enero, Auditorio Miguel Delibes. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. 7 de enero en Auditorio Miguel Delibes. Entradas en web y taquilla auditorio.
Pues veremos qué les traen los Reyes Magos a los equipos de la provincia. De momento, hay gente en el Real Valladolid que va a recibir carbón, seguro. Aunque luego tengan algún regalo al margen, que posiblemente también se hayan portado bien en algún tramo del año. Pero en lo que se comprueba visiblemente de su trabajo, de su proceder, de su actitud, como decía, van a recibir carbón. Por cierto, esta mañana, y ya sabes lo que significa eso, Vizcaíno, el presidente del Cádiz, ha ratificado a Sergio González en su puesto como entrenador de la primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol después de 8 empates y una derrota en los últimos partidos. Algo que no sé si eso no es sostenible, pero hasta ahora ha venido sosteniéndose a base de empates, manteniéndose ahí, pero hay un momento en el cual en esta categoría tú empatas 8 seguidos y es que tu rival directo gana 3 y pierde 5 y ha sacado un punto más que tú. Por eso lo de los empates con los que tanto gestionó la trayectoria del Real Valladolid, sobre todo en la última temporada, Sergio González aquí, no son, a fin de cuentas, un buen compañero de viaje. Porque puedes no perder ni un solo partido, ni uno, en toda una temporada, empatarlos todos y ser candidato a marcharte a segunda división sin una sola derrota, simplemente con empatar todos los partidos en primera división. Los 38 ahora mismo, no valieron el año pasado para que el Real Valladolid se mantuviera en la máxima categoría. Decía que hoy va a haber gente que va a recibir carbón, en mayor o menor medida. Por ejemplo, Ronaldo, el presidente, va a recibir carbón porque no creo que haya sido un ejemplo de gestión de puertas para afuera. Lo que ocurre es que como este club es tan de guardárselo todo, tan intimista, pues realmente lo que trasciende no suele dejar contento a el aficionado o a la opinión pública en general, que a fin de cuentas el club es uno de las señas representativas de la ciudad y que más que menos lo puede utilizar para identificarse a sí mismo con Valladolid. No va a recibir más que carbón posiblemente el cuerpo de la dirección deportiva del Real Valladolid, la actual y la extinta. Perdón, también a mí me ha pillado. ¿Para qué te voy a engañar? Carbón porque el equipo se hizo en función de lo que te permitían las finanzas. No sé si voy a poder acabar el programa. En función de lo que te permitían las finanzas, como decía, en función de lo que te permitía el calendario de pagos y en función de lo que te permitía la famosa ecuación. Si te parece, antes de nada, el domingo a las 12, Valladolid Promesas, Guijuelo, en los anexos. Escuchamos a Álvaro Rubio. Toso y vuelvo.
Pues bien, la verdad que los chicos han venido muy bien. Es verdad que bueno, durante este parón siempre suelen hacer un trabajo complementario, aunque estén de vacaciones. Y bueno, por la manera que han venido, yo creo que todos lo habrán hecho, porque la verdad que la intensidad ha sido bastante buena en el trabajo y bien, preparando la semana para el domingo. Sí, sí, además aprovechando un poco que bueno, que el primer equipo no compite, pues ojalá pues venga mucha gente a vernos y bueno, los chicos la verdad que siempre que pasa eso están encantados porque sienten mucho el apoyo de la gente y bueno, ojalá que vengan, ¿no? Y bueno, Guijuelo pues un rival duro, un equipo muy bien trabajado, que defensivamente está muy ordenado, con mucha gente con mucha experiencia, con mucho recorrido dentro del campo y que bueno, y que ofensivamente tienen muchas alternativas también, ¿no? Tienen gente de muy buen pie, sobre todo por dentro y por fuera en bandas, y bueno, arriba pues tienen también un punta que bueno, tienen la alternativa de juego directo también, y ya te digo, un rival complicado que nos va a exigir estar al máximo, ¿no? Bueno, pues sobre todo salud, ¿no? Salud para todos, que en nuestro caso pues que los chicos pues que no tengan lesiones y que vaya todo bien, que puedan desempeñar su trabajo como ellos quieren y bueno, para los demás pues ya te digo, salud, que estemos bien, que sigamos teniendo este ambiente que tenemos tan bueno dentro del staff y del equipo y bueno. Y con eso pues yo creo que nos damos por satisfechos.
Son las palabras de Álvaro Rubio, que están mucho más mejor articuladas que las mías después del ataque de tos del que acabo de sobrevivir, de este primero. Yo no garantizo que no vaya a ser el único en los próximos 23 minutos. Decía que quien ha recibido carbón, mucho carbón, ha sido el impulsor del cambio del escudo. La pasada campaña, por estas fechas, estábamos todavía planteando el debate de si era más bonito, menos bonito, de si por Reyes voy a pedir en mi carta equipaciones o material del club merchandising con el nuevo escudo o no lo voy a hacer. Gente incluso que escribió su carta a tierras chinas para que el nuevo diseño de la camiseta le llegara con el escudo anterior, y es que parece ser que la sucursal de los Reyes Magos en China sí tenía esa capacidad que aquí en Europa y en España no se nos permitía. Y quien ha recibido carbón, y mucho carbón, y esta noche posiblemente todavía reciba más, es el ideólogo de lo del cambio del escudo. Además ha recibido una dosis de carbón, él, la empresa que se encargó del rebranding de la escarapela, la señorita o señora Carlota, de la empresa en cuestión, que no solamente fue actriz individual de la situación, sino que poco más o menos sintiéndose victoriosa se regodeó con lo que se estaba padeciendo en Valladolid, pues esa señora o señorita va a tener una buena dosis de carbón también esta noche debajo del árbol cuando mañana se despierte, porque los Reyes Magos pues llegarán antes, llegarán después, pero siempre llegan a tiempo. Y son justos, son muy justos. Y el mejor regalo, en forma de devolución del anterior escudo a partir del 1 de julio, lo ha recibido la afición del Real Valladolid, que se empeñó en escribir una carta extensa, razonada, perfectamente argumentada, para que los Reyes Magos no tuvieran ni siquiera la oportunidad de pasar de largo de esa carta. Es posiblemente la mejor carta a los Reyes que haya recibido la afición en las últimas, o que haya escrito la afición en las últimas fechas, y el mejor regalo que haya podido recibir, al margen de luego otro tipo de regalos más tangibles que se puedan desenvolver en la jornada de mañana. Va a recibir carbón, también un poquito tiene que recibir Paulo Pezzolano, porque aunque tiene el equipo ahora mismo en zona de playoff, todos coincidimos en que la forma de dejarse ir la pasada campaña durante las últimas fechas, sobre todo aquellos dos últimos partidos en el campo de la Almería y en Zorrilla ante el Getafe, sin efectuar un solo remate a puerta, demostraron dos cosas. Una, que no sabía, no podía o no quería ganar. Dos, que hizo mal las cuentas. Una de las dos son las que se tienen que cimentar, en la que se tiene que cimentar el descenso el año pasado del Real Valladolid. Y este año pues ha tenido sus cosas y de momento sí que, sobre todo como cuando a mí era pequeño, que todos los años me llevaban una piedrecita de carbón los Reyes, no por mi comportamiento, sino para que no bajase la guardia. Esa era, yo creo, la intención de los Reyes Magos cuando todos los años, a mí en este caso, dentro de un zapato, me dejaban una piedrecita de carbón. Yo creo que era una especie de... no te vamos a amargar la mañana, pero mantente atento, porque cualquier año la puedes preparar. Y también, naturalmente, se tienen que llevar carbón, mucho carbón, todos aquellos jugadores que llegaron a Valladolid con Vitola de Estrella. Podríamos compartir de la buena caja de cartón de la dirección deportiva y de Paulo Andrés, su máximo exponente, un poquito para cada uno. Todos aquellos jugadores que llegaron con la vitola de, no diferenciales, pero sí de más que útiles. Y que al final van a haber pasado muy, muy de puntillas por el Real Valladolid y que van a haber ofrecido un rendimiento casi testimonial, cuando no negativo, para los intereses. El famoso más menos, ese que aparece ahora mismo en las actas de baloncesto, bueno, pues ese más menos, muchos de ellos lo tienen con el símbolo negativo delante. La incógnita de Gustavo Henrique, no de cuál es su rendimiento, sino sencillamente de qué le vieron para que pudiera acabar aquí. John Maciel, que ya no está. Malsa, 2 años en el Real Valladolid y todavía esperamos que realmente alguien lo reconozca como aquel jugador que vimos en el Mirandés y que naturalmente en aquella época, con aquel equipo, con aquel entrenador, sí que decidió jugar al fútbol. Son cosas que habrá que ir evaluando de cara al futuro y que en función de si se consigue o no el objetivo, pues tener en cuenta de cara a las próximas temporadas. Cómo, cuándo y de qué manera se van a hacer las cosas. Leía ayer que el Real Valladolid puede liberar una cantidad, ya ha liberado una cantidad de masa salarial, no es absoluta ni neta, es una cantidad que hay que someter ahora a diversas variables para aplicarla a la famosa ecuación, que ni entiendo ni me duele en prendas en decir que no entiendo. Realmente a mí me dicen ahora que el Valladolid libera 3 fichas y baja masa salarial, y sin embargo, sube el límite, y me lo creo, o baja el límite. Es decir, la ecuación es tan enrevesada y atiende a tantas variables que puede darse el caso de que 4 jugadores rescindan con tu equipo y sin embargo el límite salarial decrezca porque los objetivos económicos que en materia de sponsors, taquillaje, abonados, también influyen en esa ecuación, pues no se hayan completado. Y si no se ha completado eso, penaliza al otro tipo de ingresos. De todas formas, la cantidad ahora mismo, tal y como está el mercado, no da para 4 jugadores. No, sí da. ¿Pero para qué 4 jugadores? Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Si tenemos que ir con eso al mercado. Yo espero que al final se ajuste la ecuación, como hace siempre en todos los mercados de invierno, y que la Liga, a medida que te vaya permitiendo la inscripción, pues luego valide esas inscripciones cuando se publique a final del mercado de invierno también tu nuevo límite salarial o tu nueva masa salarial destinada a plantilla y técnicos profesionales. De momento, el Real Valladolid no ha dicho ni que sí ni que no a la posibilidad de que haya ahora mismo una rémora económica. Todos podemos pensar que si no dice que no, puede ser que sí, por aquello de que el que calla otorga. Pero saldremos de dudas en cuestión de 20 días, 20, 24 días, que es lo que queda para que se cierre el mercado de invierno. Eso sí, ya se ha avisado desde el club, por activa y por pasiva, que esto no va a ser rápido. Que primero hay que abrir la puerta en un sentido, el de salida, para poder girar la bisagra y moverlo en el sentido de entrada. Y que eso va a llevar tiempo. Pero que el Real Valladolid no va a cerrar la plantilla definitiva del mercado de invierno a falta de una semana para que se cierre el mercado, ya te lo digo yo. Que la última semana será cuando se produzca el grueso de las incorporaciones, si es que se producen. Hombre, ahora mismo no puedes estar con un portero. No puedes estar con un portero porque encima has sido tan listo de que a tu portero emergente, pensando que lo tenías todo hecho y todo tan cubierto, se lo has cedido al Eldense. Y ahora el chaval está en el Eldense, imagino que mordiéndose las uñas porque ni juega en Elda, ni está entrenando en el Real Valladolid. Y a lo mejor, pues tienes que contratar un portero que termine por cerrar el paso al bueno de Acebes. Lo cual yo considero que sería muy cruel por parte del destino. No voy a entrar en si es justo o no es justo. Cuando alguien es mejor que tú, tienes que asumir, trabajar para intentar igualar o superar. Pero el destino demostraría que ha sido muy, muy cruel contigo. El delantero, sí, hace falta un delantero. Más que nada porque Marcos André está en ese limbo de la previsión y la recuperación. Vamos a ver si cumple los plazos y si realmente a finales de febrero Marcos André puede estar de nuevo entre los jugadores del Real Valladolid en disposición de ayudar al club. O si no se nos va tan bien de plazo, como ocurre muchas veces en estas situaciones, y se presenta en mayo siendo un jugador a medio gas y con 5 meses de parón en el plano físico. A ver cómo vuelve Sila, no tendría que tener ningún problema, pero hace falta un delantero, igual que hace falta un central. Porque el otro gran misterio es el estado de Javi Sánchez. Saber si Javi Sánchez va a poder o no entrar a entrenar con el grupo antes o después. Se supone que sus plazos coinciden con los de Marcos André, así que a lo mejor podemos tener allá para Semana Santa un doble regalo que le hayamos escrito y que llegue con retraso esta noche a los Reyes Magos. Y hace falta, naturalmente, como decía, un guardameta y posiblemente un jugador de banda. Con lo que se libera de las bajas previsibles, no da para todo eso. Y si da, da para jugadores de una calidad discutible o de una inminente proyección. Pero no jugadores que vengan ya con minutos en la mochila en segunda división y que te puedan sacar las castañas del fuego inmediatamente. Vamos a ver cómo viene el mercado, vamos a ver cómo vienen los Reyes y vamos a ver cómo viene el fin de semana. Entramos ya en el análisis de ese tramo de la semana, la primera con competición del año en más de una disciplina. Habíamos tenido en 2 con el baloncesto y el balonmano femenino. En esta ocasión vamos a tener baloncesto, balonmano femenino y se une ya el fútbol, como te hemos dicho, de Segunda Real Federación Española de Fútbol, porque viene el Fuenlabrada. Un Fuenlabrada que llega después de un inicio titubeante en esta primera temporada en el LEP Oro tras su descenso y que va a ser quien ponga a prueba este distinto y sorprendente Real Valladolid de baloncesto que después de ganar 8 seguidas, pues ha perdido 2 consecutivas. Esta mañana Paco García, igual que yo, con los mismos, bueno, con bastantes más síntomas que yo, porque a mí por lo menos no parece que me hayan dado una paliza hoy, sí lo parecía el martes, hoy no, hoy ya poco a poco lo voy sacando adelante. Esta mañana ha tenido que dar la rueda de prensa con mascarilla, por protección propia y nuestra. Ha sido una deferencia por parte del técnico del Real Valladolid de baloncesto el comparecer con mascarilla, porque naturalmente él no sabe si nosotros vamos allí y estamos mejor o peor que él. Así que ha sido un detalle por su parte. Rápidamente ha hecho un repaso de lo que ocurrió hace ahora aproximadamente una semana en Oviedo.
Bueno, pues el otro día, que lo empezamos a analizar al día siguiente a primerita hora, como corresponde después de hacer un partido tan malo como lo hicimos en Oviedo, pues estuvimos mal en ataque, pero sobre todo estuvimos muy mal en defensa. Y los puntos que nos faltan en ataque son los puntos que nos da el defender bien. Si no defiendes bien es imposible poder jugar contraataque, jugar transiciones rápidas, y esos son los puntos que nos faltan. Y después nos encontramos a un Oviedo que nos estaba esperando, que sabía cómo ganarnos y nos ganó a base de intensidad y deseo, por encima de baloncesto, y eso es lo que no puede pasar. Entonces, bueno, es una pena porque, como les decía a los jugadores el día 31 por la mañana aquí en el pabellón, habiendo ganado a Melilla y habiendo ganado en Oviedo, que evidentemente con todo el respeto no es ganar en Coruña o ganar a San Pablo Burgos, con todo el respeto digo, porque nos han ganado bien los dos equipos, con esas dos victorias estaríamos ahora mismo líderes junto a San Pablo y Estudiantes. Entonces es doloroso ver que has perdido esa opción de poder estar en lo alto de la tabla, perdiendo en tu casa un partido como el que perdemos con Melilla y perdiendo en Oviedo un partido en el que no competimos. Y aquí, como hablaba antes del partido en Oviedo precisamente con los árbitros, nosotros lo que intentamos es competir, cada día competir. porque compitiendo puedes ganar. Luego esto es un juego y puedes ganar o puedes perder, pero compitiendo tienes opciones de ganar. El problema es cuando no compites, que es lo que nos pasó en Oviedo.
Pues eso es lo que pasó en Oviedo, efectivamente, que no compitieron. Ha sido una semana complicada. En eso derivó, precisamente, la derrota en el pabellón de Pumarín.
Venimos de una semana complicada, no ya solo por la derrota, dolorosa derrota en Oviedo, donde hicimos muy poquitas cosas bien y donde perdimos con todo merecimiento. Cuando un equipo no juega, es difícil que pueda ganar. Y una semana dura en la que hemos tenido varios jugadores también de baja que no han podido entrenar todavía en lo que va de semana y estamos a viernes. También algún miembro del staff técnico ha sido víctima de este virus y bueno, pues vamos a ver cómo sacamos adelante todo para llegar mañana al partido en las mejores condiciones.
Y es que, sin lugar a dudas, y ya no le duelen prendas, ya no intenta ser diplomático, creo que nunca lo ha sido o nunca lo ha intentado, y es que Paco es como es, transparente, para lo bueno y para lo malo, porque igual que lo es para dejar las cosas claras, pues también lo puede ser para decir cosas que a veces no se necesitan oír, pero siempre, siempre lo es. Asume y admite que el equipo se le ha caído por la ausencia de Torres.
Vamos a ver, los números cantan, ¿no? Y nosotros llevamos una racha de 8 victorias consecutivas, algunas de mucha importancia, de mucho valor, y se nos lesiona Mike Torres. El primer partido sin Mike Torres lo engañamos, lo disimulamos bien para poder ganar en Cáceres, no sin sufrimiento, pero después, evidentemente, pues vienen dos equipos con muy buena dirección, como es el caso de Alvarado en Melilla y Adrián Chapela, que jugó francamente bien el otro día con Horton en Oviedo. Y nos ha faltado pues esa capacidad de liderazgo y de dirección en la posición de uno. Por desgracia para nosotros, Sergi Costa no ha sido capaz en ninguno de esos dos partidos de dar ese paso adelante y de jugar al nivel que se le presuponía. Y la llegada de Zigui, pues yo creo que es una de las dos notas positivas del partido de Oviedo. Lo que él nos puede dar y lo que nos dio Juan García Abril. Es que no puedo sacar más cosas. Es cierto que el equipo se nos ha caído. Con la salida de Mike del equipo se nos ha caído. Y que tenemos que encontrar la fórmula de volver a ganar sin Mike en pista. Pero es difícil cubrir una ausencia, lo dije en su día, de 25 minutos y de casi 15 puntos por partido, como estaba promediando Mike. Pero no nos queda otra. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ahora viene Fuenlabrada, también con dirección importante y que, bueno, pues tenemos que corregir detalles si queremos poder ganar. Y esos detalles pasan por no jugar al son que marque el equipo rival, sino que intentar marcar nuestra propia sonata, ¿no?
Pues la propia sonata y no la que marque el rival. Fuenlabrada, recién descendido, pero que hasta ahora no está viéndose acompañado por los resultados que de un recién descendido, de un supuesto grande, se esperaba. Bueno, pues Paco García está convencido de que todo va a volver a su sitio.
Bueno, hombre, un equipo que ha descendido y que tiene en sus filas a Bellas, a Durán, a Magriu, que fue el mejor 4 de la temporada pasada, a Van Zegren, a Aranitovic, ahora la llegada del Pato Garino, a Osa Segiator, que ha estado en onda de selección absoluta, a Jorge Bilbao. Bueno, yo creo que es un equipo que después de descender siempre tiene que estar llamado perdón, a estar arriba. El problema es qué Fuenlabrada va a saber, el que pierde por 40 puntos en Burgos contra Tizona o el que es capaz de ir a Coruña y ganar en la cancha de Coruña. Esas dos caras, ¿no?, que es la que ha mostrado Fuenlabrada hasta ahora, pero indudablemente yo no dudo de que Fuenlabrada, por potencial, será uno de los equipos que esté luchando para estar jugando playoff y luchar por estar arriba.
Y ojo que personalizamos algunos argumentos. El otro día, en Oviedo, tanto Devin Smith como Rotana se fueron del partido, pero se fueron del todo. Smith a base de recibir faltas y no ser pitadas, y Rotana a base de cometer errores que parecían, en algunos casos, absolutamente indignos de un jugador profesional. Bueno, pues ha hablado de ello, Paco.
El problema es que hemos dado a conocer una vía muy fácil para descentrarle, ¿no? Y bueno, pues yo entiendo que es un jugador que genera mucho juego y que pues posiblemente tuviera que recibir alguna de las faltas que no recibe, pero contra eso no se puede jugar. Si los árbitros consideran que no es falta, pues no es falta, por mucho que él se empeñe en que sí lo es, y tiene que corregir eso, pero es que es algo que lo va a tener que corregir él, que nadie le va a tener que ayudar en la pista. Entonces, claro, cuando él hay dos o tres acciones que él considera que le han hecho falta y no se la pitan, pues pierde un poquito el sentido y la noción del juego, y pierde ese punto de concentración, y los rivales pues ya lo saben. Entonces hay partidos en los que el rival ya sale sabiendo qué es lo que tiene que hacer para descentrar a Devin Smith. Nos pasó en Clavijo y nos ha pasado el otro día en Oviedo. Es que el otro día sacas los minutos de Zigmantavicius y sacas los minutos de Juan García Abril, y es que no se me ocurre un tercer jugador al que sacarle un poco la cara. A lo mejor Puidet, pero es que no estuvimos. Y cuando no estás y el equipo rival te gana en deseo y en intensidad, es que hablar de baloncesto es absurdo, porque son las dos primeras premisas, ¿no? Yo siempre digo que cuando un equipo corre más que el otro ya tiene mucho ganado, y el otro día en Oviedo nos sacaron del campo.
Y por cierto, Cabaselles se está entrenando con el grupo y se ha traído a Zigmantavicius. ¿La llegada de Zigmantavicius, del lituano, hace que se descabale el presupuesto que se tenía para hacerle contrato de media temporada a Cabaselles? Bueno, pues Paco García cree que no.
Cabaselles, el acuerdo al que se ha llegado es que él se reincorporaba ahora al grupo, que por cierto lleva toda semana en cama, y darnos un plazo de un mes para darnos cuenta si él está en condiciones de poder competir ya. Era una de las ventajas, porque claro, si él hubiera fichado en otro sitio, era inmediatez, él ficha en un sitio para jugar y dar rendimiento ya. Nosotros nos podíamos permitir esa situación de sabemos cómo está, sabemos que viene de 10 meses de lesión, y podemos permitirnos darle un mes de empezar a entrenar con el grupo y saber realmente en qué situación se encuentra. Y dentro de un mes, pues decidiremos si se hace ficha federativa para que se incorpore de pleno rendimiento ya al equipo. Lo que Quique Peral desde el primer momento nos ha trasladado es que había una partida presupuestaria para la entrada de Cabaselles, que eso sí que lo sabíamos, y siempre se había reservado una pequeñita cantidad, que es lo que hemos tenido. Indudablemente nuestro mercado no puede ir a fichar a jugadores de un renombre y conocidos en el mercado, o jugadores que cortan en otros equipos, como estamos viendo constantemente, sino teníamos que ir a alguien, pues eso, lo que hemos ido a buscar, que pudiéramos pagar y que pudiera venir con un punto de ambición y que aceptara un poco también las condiciones particulares que tenemos como club, ¿no? No podemos llegar y decir, venga, un piso nuevo, un coche, no, nosotros tenemos lo que tenemos para poder fichar, y en esas condiciones hemos encontrado, yo creo, que un buen jugador y que nos va a ayudar.
Y casi mejor no saber lo que tenemos para poder fichar. Balonmano, el lunes a las 8 de la tarde en Granollers, vuelve a la competición también, lejos de Huerta del Rey, el Aula Valladolid, en esa jornada extraña que se va a celebrar entre lunes, miércoles y viernes en la Liga Guerreras Iberdrola. Granollers contra el conjunto del Caja Rural Aula Valladolid. Esta mañana, a la previa, Miguel Ángel Peñas hablaba de cuáles son las aspiraciones y cuáles son los objetivos del equipo.
Vamos a afrontar ahora un partido, el primer partido del año. Es una situación anómala, total, ¿no? Absoluta, es que vamos a jugar un lunes, porque no hemos jugado nunca, porque no hemos jugado en Gestión Elite nunca un lunes, una situación diferente, tal. Vamos a jugar en una situación, creo que idílica para nosotros, porque estamos en una situación que podemos catalogarla como anormal, pero que ya está siendo algo normalizado, y que puede ser mucho más, o tal, si consiguiésemos ganar en Granollers. Estamos en una situación de que en la tabla estamos terceros, a un punto de los líderes, que son Málaga y Veravera, y sobre todo estamos, bueno, por encima de Elche, y sobre todo estamos a 5 puntos del quinto puesto, que es lo que en principio pues podías plantearte, ¿no? Quedar cuarto o quinto, esas posibilidades, y sí que es cierto que estamos alejándonos del quinto, que está a 5 puntos, y eso es muy importante. Cuando yo empezaba el año y tal, o cuando empezamos el siguiente, perdón, la segunda vuelta, yo decía, bueno, si ganamos dos partidos fuera de casa, más todo lo de casa, la opción del cuarto puesto es casi segura.
A limpiar los zapatos y a dormir, que son las 4.